Bueno, pues entonces se escucha bien, ¿verdad? Sí. Dentro de este curso, de esta jornada sobre procesos electorales, bueno, me presento, soy Alejandro Antelo Martínez, secretario de Administración Local, estoy destinado en el Ayuntamiento de La Coruña como oficial mayor y me han encargado dentro de este curso que imparta, pues en fin, esta charla o ponencia sobre, dentro del curso de procesos electorales, sobre el Estatuto de los Miembros de la Corporación y de los grupos políticos, con especial referencia a los concejales no adscritos y las modificaciones sobrevenidas de la corporación. Bueno, parece que tenemos 2 horas hasta las 7, aún así, pues vamos a ver si nos da tiempo de tratar todo. Bueno, sí que quería un poco como punto de partida especificar que este formato de jornadas en vez de curso parece que se presta más a los coloquios, a las intervenciones. A mí me gustaría que así fuese, ¿no? Que no resultase esto un monólogo por mi parte, sino que pueda ser un sitio donde pongamos en común, en fin, los problemas, las dudas que nos acaecen con respecto a estas cuestiones. Mi ponencia, quizá, excepto en lo que se refiere a grupos políticos y a esta parte primera de inelegibilidad, incompatibilidad y tal, quizás sea la que menos relación directa tiene con los procesos electorales, porque he estado viendo, en fin, el guión de las jornadas y veo que lo anterior sí que trata sobre la administración electoral, cuestiones prácticas sobre constitución de la corporación, etcétera, que tienen una mayor incidencia en todo el proceso electoral en el que ahora estamos inmersos. Por lo tanto, repito que no solo me parecería tal, sino que me gustaría que se me interrumpiese y que se pudiera suscitar el debate en cualquier momento, ¿no?, de mi intervención. Bueno, he planteado esta clase en 2 grandes grupos, o en 2 grandes y a su vez en unas subdivisiones. En la primera parte haremos referencia al estatuto de los miembros de la corporación y en la segunda haremos referencia un poco al estatuto de los grupos políticos, es decir, dentro de la corporación distinguiremos concejales y hablaremos también de grupos políticos, ¿no?, puesto que veremos que la actuación de los concejales no solo es individual, sino que, tal y como nos dice la ley de bases, tienen una actuación preeminente dentro de su grupo, de ahí la problemática de los concejales no adscritos, con estas últimas reformas que hubo pues en la ley de bases de régimen local, ¿no? Bueno, la primera cuestión que se nos plantea es la de la elección, mandato y supuestos de inelegibilidad. El artículo 73 de la ley de bases, voy a seguir una exposición sistemática de los artículos 73 y siguientes de la ley de bases, con todos aquellos otros que le puedan ser de aplicación, ¿no?, concordante. Y he centrado un poco también la intervención, puesto que la ley todos la conocemos, poco en ver cuáles son las novedades que nos dice la jurisprudencia, que dice la Junta Electoral Central y en algunos puntos, pues el caso de los concejales no adscritos, registros de intereses, que plantea una gran problemática, que dice también pues un poco la doctrina al respecto, ¿no? Artículo 73, comenzando por dentro de del Estatuto de los Miembros de la Corporación como tal, individuales, concejales, luego veremos grupos políticos, dice que la determinación del número de miembros de las corporaciones locales, procedimiento para su elección, duración del mandato, régimen de inelegibilidad e incompatibilidad, se regulará por la Ley Orgánica de Régimen Electoral. Bueno, con carácter previo, el artículo 176 de la LOREG nos dice que, sin perjuicio de lo dispuesto en el título 1, capítulo 1, tienen derecho de sufragio activo. Voy primero al título 1. En primer lugar, tienen derecho de sufragio activo los españoles mayores de edad que no estén comprendidos en ningún supuesto del artículo siguiente, es decir, en alguna causa de inelegibilidad. Tanto los españoles mayores de edad que no estén privados de sus derechos políticos gozan del derecho de sufragio activo. Además de ello, en las elecciones municipales gozan de derecho de sufragio activo, como sabemos, los ciudadanos de la Unión Europea, que además reúnan los requisitos para ser elector exigidos en esta ley para los españoles y hayan manifestado su voluntad de ejercer el derecho de sufragio activo en España. Como sabéis, estas previsiones con respecto a los ciudadanos de la Unión Europea se introdujeron en el Tratado de Niza, que modificó los tratados constitutivos de la Unión Europea, y empezaron a regir a partir de las elecciones del año 95. A su vez, después, mediante un canje de notas entre España y Noruega, se extendió también a los ciudadanos noruegos, también desde el año 95, y ahora, como sabemos, pues ya existe un amplio colectivo de nacionalidades que, atendiendo al principio de reciprocidad que nos marca la ley de régimen electoral, también gozan de este derecho de sufragio activo en las elecciones municipales. Una cosa es muy, muy importante. Para ejercer este derecho de sufragio activo, cuando no se es español, es preciso que se haya manifestado expresamente. Es decir, que el ciudadano alemán que vive en cualquiera de nuestros municipios y quiere votar en las elecciones municipales tiene que estar inscrito en el correspondiente censo de extranjeros residentes en España y haber manifestado, por lo tanto, expresamente su opción de voto aquí, lo que le privará de su derecho de voto en el país de origen. No la he reproducido aquí, pero sí que la tengo en formato papel, una sentencia muy elocuente y muy reciente de la Audiencia Provincial de Barcelona, de 21 de mayo de 2008, que nos habla de una cuestión práctica muy interesante. La resumo un poco. Se trata de un ciudadano alemán que, estando residiendo en un municipio de la provincia de Barcelona, no manifestó su derecho en las elecciones del año 2003, no manifestó su derecho de opción por votar en España, pero, sin embargo, como sí que estaba en el padrón de habitantes, estaba empadronado, le correspondió ser miembro de una mesa electoral. La Audiencia Provincial de Barcelona nos dijo en esta sentencia, ya digo, muy reciente, que este derecho de opción no solo se centra en el ejercicio de derecho de sufragio activo, sino que alcanza todo el proceso electoral. Es decir, que esta persona que no ha optado por ejercer su derecho de voto en España tampoco puede ser obligado a formar parte de una mesa electoral. Lógicamente, le tocó, no fue, se levantó el correspondiente informe por parte de la policía, el Ministerio Fiscal lo acusó de delito electoral y la Audiencia Provincial, en segunda instancia, lo absolvió por esta causa que digo. Por lo tanto, este derecho de opción es un derecho muy importante para poder, repito, ejercer el derecho de voto. Muy importante, no, decisivo. Es necesario que se manifieste expresamente. Carecen del derecho de sufragio activo, según el artículo 3 de la LOREG. Bueno, pues como ya sabemos, quienes hayan sido condenados por sentencia firme, etcétera, etcétera, ¿no? Cuestiones que conocemos sobradamente. Sin perjuicio de lo dispuesto en este artículo 2, existen también unas causas de inelegibilidad que, a su vez, el artículo 177 de la LOREG nos remite a los artículos 6 o 7. Como sabéis, son inelegibles los miembros de la familia real, magistrados del Tribunal Constitucional, defensor del pueblo, fiscal general del Estado, en fin, magistrados, jueces, fiscales, presidentes, vocales y secretarios de juntas electorales y un larguísimo etcétera. Y, a su vez, las causas de inelegibilidad, como luego veremos, lo son también de incompatibilidad. Bueno, la inscripción en el censo padrón municipal, nos dice la Junta Electoral, un poco centrándonos en informes, acuerdos de la Junta Electoral, que la inscripción en el padrón municipal no es condición necesaria para ser candidato en las elecciones locales. Es una cuestión muy importante, respecto de la cual se han planteado múltiples consultas a la Junta Electoral Central. Es decir, así como el derecho de sufragio activo sí que exige que estemos inscritos en el padrón y en el correspondiente censo electoral en el municipio en el que vamos a ejercer nuestro derecho, el derecho de sufragio pasivo no lo exige. No lo exige, ¿de acuerdo? Doctrina consolidada de la Junta Electoral. El Tribunal Constitucional consagra también, por su parte, la interdicción de interpretación extensiva de las causas de inelegibilidad, es decir, dentro de ese larguísimo etcétera que citábamos, no cabe una sola causa más. No cabe una sola causa más. Es decir, solo esas son causas de inelegibilidad. Es una, lógicamente, privación de un derecho fundamental al amparo del artículo 23 de la Constitución Española y no cabe una interpretación extensiva. Existe una prohibición absoluta consagrada ya en esta sentencia que paso por encima por el Tribunal Constitucional en una sentencia del año 82, donde además el letrado que llevaba este asunto es un famoso catedrático que todos conocemos, que es Luis Morel Ocaña, que defendía esta tesis, y el Tribunal Constitucional le dio la razón. Sí que establece una excepción el Tribunal Constitucional a esta interdicción que refería anteriormente, que es las causas de inelegibilidad derivadas de sanciones penales. Es decir, puede haber un supuesto de inelegibilidad, no solo por las causas de los artículos 6 y 7, sino por cualquier otra condena penal con arreglo al Código Penal que lleve aparejada la privación del derecho de sufragio. ¿De acuerdo? Ahí sí que el Tribunal Constitucional, lógicamente, permite esa otra interpretación. También nos ha dicho el Tribunal Constitucional que la pena privativa de libertad durante el tiempo que dure la pena, con independencia de cuál sea la situación real del condenado, es también causa de inelegibilidad. Es decir, es indiferente que esté cumpliendo pena en prisión o que esté en un régimen de libertad condicional. Las causas de inelegibilidad en el ámbito de los concejales, nos dice el artículo 178, que también lo son de incompatibilidad. Hay algunos acuerdos de la Junta Electoral Central muy ilustrativos. He referido algunos ahí. Son incompatibles con la condición de concejal los contratistas y subcontratistas de contratos cuya financiación total o parcial corra a cargo de la corporación municipal. Personal laboral al servicio del ayuntamiento. Las participaciones minoritarias en empresas suministradoras del ayuntamiento de una concejala casada en régimen de sociedad de gananciales no permiten configurarla como contratista o subcontratista en los términos del artículo 178. Es decir, tiene que haber una afectación clara y directa para que pueda concurrir la causa de incompatibilidad. La incompatibilidad, nos dice la Junta Electoral Central en un acuerdo ya, digamos, antiguo, de 13 de junio del 95, nunca se presume, tiene que ser declarada expresamente. ¿De acuerdo? Ser declarada en primera instancia por las juntas electorales, dependiendo de cuáles sean las elecciones, será la junta electoral competente, la de zona, la provincial, o en su caso la junta electoral central o de comunidad autónoma, y como sabemos, recurrible a través de los cauces de jurisdicción ordinaria y en su caso en recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional. Estamos ahora asistiendo, aunque yo no lo conozco con detalle y por lo tanto no lo puedo referir, al caso del actual alcalde del Ayuntamiento de Arzúa, que se ha declarado su inelegibilidad por parte de la Junta Electoral de los juzgados de instancia y está el asunto en el Tribunal Constitucional. Tiene que haber siempre una declaración expresa, nunca se presume. Por lo tanto, no nos corresponde nunca a la Administración entrar en este tipo de asuntos. La incompatibilidad exige la toma de posesión del concejal. Es decir, ya la Junta Electoral, el 21 de enero de 1999, dice que solo se produce a partir de la toma de posesión. ¿De acuerdo? Esto lo anudo a una cuestión muy importante, que es las funciones que nos corresponde a los secretarios, en general, a quien desempeñe esa función en los ayuntamientos, las funciones que nos corresponden cuando se nos presentan las declaraciones de bienes y las declaraciones de actividades. ¿De acuerdo? Sin perjuicio de que nosotros veamos que puede concurrir esta causa de ineligibilidad y que por lo tanto después tengamos que hacer el informe interno que proceda, nunca puede ser causa de manifestar eso en la mesa de edad que preside la constitución de la corporación y la elección y toma de posesión del alcalde, etcétera, etcétera. No puede ser eso causa de que no se le permita tomar posesión, porque se exige como requisito sine qua non que haya tomado posesión. Después es el artículo 10 del ROF el que nos dice que una vez que se detecte esa causa de incompatibilidad, se pondrá en conocimiento del Pleno, entonces se le concederá un plazo de 10 días para que alegue lo que a su derecho convenga y el Pleno resolverá, frente a lo cual cabe pues todos los recursos correspondientes. Las causas de incompatibilidad, nos ha dicho el Tribunal Supremo, que también existe en esta materia una interdicción de interpretación extensiva. Son las que son y no pueden ser ninguna otra. Lógicamente afecta a derechos fundamentales y no cabe hacer una interpretación analógica o extensiva. Tampoco cabe un establecimiento de mayores causas de incompatibilidad por vía reglamentaria. También lo ha dicho el Tribunal Supremo, sentencia del año 1984. Además de lo que nos dice la LOREG y la Ley de Bases de Régimen Local, refiero también la ley de lo que se suele llamar la Ley Electoral de Galicia, la Ley de Elecciones al Parlamento de Galicia de 13 de agosto, que aunque no es aplicable a las elecciones municipales, sí que nos detalla una causa de inelegibilidad a mayores de la prevista en la Ley Orgánica de Régimen Electoral General. Nos dice que son inelegibles, lógicamente, las elecciones al Parlamento de Galicia, son inelegibles los alcaldes, presidentes de la Diputación y diputados provinciales, no los concejales. Los concejales, en los concejales no concurre causa de inelegibilidad, es compatible el cargo de concejal con el cargo de parlamentario autonómico. Sorprendentemente, no los diputados provinciales. Los diputados provinciales son inelegibles. Tienen, por lo tanto, previamente a presentarse en la candidatura correspondiente, que optar por una u otra situación. Y después los alcaldes y presidentes de la diputación. De acuerdo. Señalado aquí, pero con el afán de volver posteriormente, una cuestión en la que después nos detendremos un poco más detalladamente en el apartado correspondiente, que es el tema de la declaración de bienes, que veremos que en el Parlamento de Galicia y en las Cortes Generales existen notables diferencias con respecto a lo que sucede en el ámbito local. Lo primero que destaco aquí un poquito en negrita, bueno, en otro color y tal, las declaraciones de actividades y bienes se formularán por separado, se inscribirán en un registro que estará bajo la dependencia directa del presidente de la Cámara. Es curioso porque, sin embargo, en el ámbito local, como sabéis, las declaraciones de los registros de intereses están bajo la dependencia, la dirección y custodia, dice el Reglamento de Organización y Funcionamiento, corresponde al secretario en los municipios de gran población, al secretario general del Pleno. Sin embargo, es una absoluta excepción, porque tanto las normativas autonómicas de parlamentos autonómicos como las Cortes Generales sitúan a las declaraciones y a los registros correspondientes de bienes y de actividades bajo la dependencia directa del presidente. Luego veremos, o por lo menos debatiremos, si os parece bien, qué consecuencias prácticas tiene esto. Dentro del estatus, dentro de las circunstancias de los concejales, corresponde hablar también de las situaciones administrativas que hacen referencia a la situación de servicios especiales y que, lógicamente, es una situación funcionarial, y pasan a esta situación de servicios especiales los miembros de las corporaciones locales, como bien sabemos, cuando son funcionarios de la propia corporación para la que han sido elegidos o cuando, siendo funcionarios de carrera de otras administraciones, desempeñan en la corporación en la que han sido elegidos un cargo retribuido de dedicación exclusiva. En ambos supuestos, las corporaciones abonarán las cotizaciones de las mutualidades obligatorias, régimen general de la seguridad social, etc. Para el personal laboral rigen idénticas reglas de acuerdo con su legislación específica. Y después, este artículo 74 tiene un punto tercero que ha sido muy controvertido y he traído pues dos o tres sentencias al respecto. Los miembros de las corporaciones locales que no tengan dedicación exclusiva en dicha condición tendrán garantizada durante el periodo de su mandato la permanencia en el centro de trabajo público o privado en el que estuvieran prestando servicio en el momento de la elección, sin que puedan ser trasladados u obligados a concursar a otras plazas vacantes en distintos lugares. La verdad es que esto ha sido objeto de muchas sentencias. Traigo también una, que es la primera que yo conocí al respecto, porque además a mí se me dio esta circunstancia en un ayuntamiento en el que estuve destinado, y la verdad es que bueno, pues hay sentencias un poco para todo. Una primera sentencia que cito son todas bastante recientes. Una primera sentencia es del Tribunal Superior de Justicia de La Rioja, de 11 de octubre de 2000. Aquí los hechos se plantean en los siguientes términos. Los hechos que fundamentan la pretensión del demandante, dice el fundamento de derecho segundo, son sencillos. Es profesor de educación secundaria en expectativa de destino en un ayuntamiento, en un pueblo de la provincia de Teruel, pero desde septiembre del 93 viene prestando servicios en Logroño. Y entonces, en esta situación administrativa y con ocasión de las elecciones municipales, resultó elegido para el cargo de concejal del Ayuntamiento de Quel en La Rioja, que sin dedicación exclusiva mantiene al tiempo de su petición a la Administración y en la actualidad en el proceso. La Administración demandada sostiene su decisión denegatoria atendiendo a la disposición adicional tercera del Real Decreto tal que habla de las comisiones de servicios a funcionarios docentes. Y el Tribunal dice que esta decisión, esta conclusión, no debe considerarse conforme a derecho, pues es tan claro el mandato de garantizar al funcionario electo la permanencia en el mismo centro de trabajo público en el que se encontrase prestando servicios por cualquier título en el momento de la elección y tan patente la prohibición de su traslado, que no es válido por quebrantar los preceptos del artículo 9.1 y 103 de la Constitución española. Es decir, que este maestro tiene su propiedad en un sitio de Teruel, está en comisión de servicios en La Rioja, resulta elegido concejal de un ayuntamiento de la comunidad autónoma, pide la aplicación del artículo 74.3 y el Tribunal Superior de Justicia le da la razón y dice que no puede ser trasladado ni obligado a concursar. Es una sentencia bastante importante porque, desde luego, no son demasiado proclives los tribunales a pronunciarse en estos términos. Por eso he seleccionado algunas donde sí que han fallado en este sentido. No exactamente el mismo supuesto, pero traigo también aquí a colación una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Galicia, también muy reciente, de 1 de febrero de 2006, y aquí la situación es distinta. Abrevio un poco, y la cuestión que se decide es la siguiente. Aquí un profesor en un instituto del Ayuntamiento de Chantada pide que se le destine allí porque ha sido elegido concejal. Entonces, la Consellería de Educación precluye esa plaza, la cierra, no deja concursar a nadie con la intención de trasladar a este hombre en comisión de servicios, y otra profesora que se consideraba con mejor derecho recurre, y el TSJ nuestro de Galicia dice que no cabe la interpretación analógica del artículo 74.3 por tratarse, no cabe la interpretación extensiva ni analógica, por tratarse de una norma especial, es decir, que solamente es aplicable de acuerdo con su propia letra, es decir, no podrá ser obligado y tendrá derecho a permanecer en el mismo puesto de trabajo. No es causa, por lo tanto, para obtener un traslado al puesto, a la localidad donde se desempeña el puesto de concejal. En un supuesto distinto y que uno con la siguiente parte en la que entraremos ahora, que es el tema de las retribuciones, también el TSJ de Galicia, sentencia de 3 de octubre de 2007, plantea un tema ciertamente curioso. Si hay alguien del Ayuntamiento de Orense, quizá lo conozca con más detalle. Un funcionario del Sergas es concejal del Ayuntamiento de Orense. Y entonces el Sergas apela a la sentencia que le condenó a abonar a tal las retribuciones de trienios mientras ocupaba el cargo de concejal con dedicación exclusiva en el Ayuntamiento de Orense. Y a su vez el Ayuntamiento de Orense dice que ya le pasó que tuvo que abonar a un funcionario suyo que era parlamentario autonómico los trienios mientras estaba en el Parlamento. Y el TSJ, el Tribunal Superior de Justicia de Galicia, da la razón, desestima la apelación interpuesta por el Servicio Galego de Saúde y dice que es la Administración de origen en estos supuestos de dedicación exclusiva de funcionarios quien tiene que abonar los trienios correspondientes. La sentencia más paradigmática que yo conozco y que haya llegado al Constitucional es una que cito aquí de la Sala Primera de 27 de octubre del 94 de un trabajador de la Fasa Renault en Valladolid que es concejal en un ayuntamiento cercano a la factoría, abrevio un poco, y es trasladado de Valladolid a Palencia, a la otra factoría que tienen en Palencia, que si lo conocéis es una autovía que yo creo que son 20 o 25 minutos, y dice que este traslado le impide el ejercicio del cargo de concejal. El Tribunal Constitucional viene a decir que efectivamente, que aunque hay un traslado del puesto de trabajo, ello no impide, no afecta a los derechos, al jus in officium del artículo 23, ¿no? Porque efectivamente, pues si en vez de trasladarse desde la factoría donde prestaba servicios al ayuntamiento antes le llevaba 10 minutos, pues ahora le lleva 30 minutos, ¿no? Por lo tanto, pues bueno, el Tribunal Constitucional viene aquí un poco a romper con esa interpretación estricta, literal, de este artículo 74.3, de decir, yo soy concejal del Ayuntamiento de Santiago y además pues soy profesor interino en el instituto y no me pueden destinar al Ayuntamiento de Teo porque a mí me interesa continuar en este puesto de trabajo, y aquí el Tribunal Constitucional, ya digo, pues ha matizado muy mucho este asunto, ¿no? Ha dicho que tiene que efectivamente afectar al ejercicio del cargo público. En materia de retribuciones, tenemos, como sabemos, al amparo del artículo 75.1, por un lado la dedicación exclusiva. La dedicación exclusiva, traigo a colación también una sentencia, porque el artículo 75.1, en su parte final, en su último párrafo, dice, en el supuesto de tales retribuciones, su percepción será incompatible con la de otras retribuciones, con cargo a los presupuestos de las administraciones públicas, así como para el desarrollo de otras actividades en los términos de la ley de incompatibilidades. Sin embargo, la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, muy reciente, de 28 de noviembre de 2008, reconoció, confirmó una sentencia, desestimó la apelación del caso de un alcalde a quien el Pleno del Ayuntamiento le permitió compatibilizar. Y sorprendentemente, viene a decir que hay que estar a la ley de incompatibilidades y que, per se, las previsiones del artículo 75.1, en fin, no determinan que no se pueda compatibilizar el cargo de alcalde con régimen de dedicación exclusiva, lógicamente, con una actividad privada. A mí, ciertamente, esta sentencia la traigo aquí, la pongo de manifiesto porque me ha sorprendido muy mucho. Rompe el espíritu de la ley. La ley de incompatibilidades tampoco dice eso. Y si lo dice, ya sabemos que los funcionarios y a este efecto los corporativos pueden compatibilizar con una segunda actividad en el sector público en los supuestos tasados y en el sector privado, siempre que no perciban complementos específicos, etcétera. Yo dudo mucho que un alcalde reduzca sus retribuciones en régimen de dedicación exclusiva a la mínima expresión para poder compatibilizar con una actividad en el sector privado. Ni la sentencia tampoco dice que se produzca esa situación. La dedicación parcial, que supongo que en vuestros ayuntamientos se os habrá presentado en alguna ocasión algún tema de estos, a mí también se me presentó, es incompatible con cualquier pensión de jubilación. La pensión de jubilación, mientras ejerce un cargo de dedicación exclusiva o parcial, queda en suspenso. Las indemnizaciones por razón del servicio a que tienen derecho los concejales, como sabemos, fuera del régimen de algún tipo de dedicación, vienen constituidas supletoriamente por lo que dispone el Real Decreto 462/2002 de indemnizaciones por razón del servicio, todas las que aquí se detallan, pero en el ámbito de la administración local primariamente rigen las normas que al respecto haya aprobado el Pleno de la Corporación. No, así como los funcionarios tenemos una aplicación directa del Real Decreto de indemnizaciones por razón del servicio, los cargos electos no la tienen, lo cual en muchas de las ocasiones sirve para incrementar estas indemnizaciones. Los acuerdos plenarios que se adopten, nos dice el artículo 75.5, han de ser objeto de publicación. ¿De acuerdo? Artículo 75.5 nos dice exactamente que consignarán las retribuciones, indemnizaciones y asistencias y serán objeto de publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y en el Tablón de Edictos. Bueno, yo creo que con la ley de acceso electrónico, etcétera, etcétera, ley de procedimiento, yo creo que la publicación edictal cabe sustituirla, lógicamente, por la publicación en las páginas web, pero hay que tener cuidado con lo que se publica y quién lo publica. Cito también aquí una sentencia de la Audiencia Nacional de 12 de diciembre de 2007 que sancionó a unos concejales del Ayuntamiento de Las Rozas que hicieron públicos no los acuerdos de fijación de retribuciones por parte del Pleno de la Corporación, sino que tuvieron acceso desde el partido a datos propios de la Corporación sobre retribuciones y, pues en fin, publicaron en unos boletines informativos de su partido las retribuciones detalladas de una serie de concejales, etcétera, etcétera. Lógicamente esto está protegido por la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal. Y en modo alguno es eso ni lo que dice ni lo que consiente la ley. Lo que dice la ley es que hay que publicar, lógicamente, un régimen de retribuciones brutas y nunca nominadamente, sino en función de las delegaciones que ostente cada miembro de la corporación con ellas. Declaraciones de bienes y actividades y posibles causas de incompatibilidad. Registros de intereses. Este es un tema de mucha importancia que plantea, pues yo creo que bastantes problemas prácticos. El artículo 75.7 dice que los representantes locales, así como los miembros no electos de la Junta de Gobierno local, formularán declaración sobre causas de posible incompatibilidad y sobre cualquier actividad que les proporcione ingresos económicos. También formularán declaración sobre sus bienes patrimoniales y participación y de la participación en sociedades de todo tipo, con información de las sociedades por ellas participadas. Leo un poco así por encima. Tales declaraciones, efectuadas en los modelos aprobados por los plenos, se llevarán a cabo antes de la toma de posesión, con ocasión del cese, etcétera. Serán publicadas las declaraciones anuales de bienes y actividades, serán publicadas con carácter anual y, en todo caso, en el momento de finalización del mandato, en los términos que fije el Estatuto Municipal. Ahora vamos a dedicar la atención a este párrafo, que es el más problemático de los que aquí se plantean. Se inscribirán en sendos registros, que ahora sabéis que con la última modificación introducida por la Ley del Suelo tienen un nombre propio, genéricamente registros de intereses, y ahora uno constituirá el registro de actividades y el otro el registro de bienes patrimoniales. Aquellos representantes locales que vean amenazada su seguridad personal, la de sus bienes, negocios, etcétera, etcétera, Ya sabéis que esto se introdujo la Ley Orgánica para la Democracia en los Ayuntamientos y Seguridad de los Concejales. Dice que podrán formular declaración de bienes patrimoniales ante el secretario o secretaria de la Diputación Provincial o ante el órgano competente de la comunidad autónoma, que lo inscribirá en un registro especial y dará cuenta al secretario del ayuntamiento correspondiente. Es curioso porque en este supuesto solamente es la declaración de bienes las que se parece deducirse que solamente se pueden presentar en estos casos ante la Secretaría General de la Diputación, no las declaraciones de actividades. Los artículos 30 a 32 atribuyen la dirección y custodia de los registros de intereses al secretario de la corporación. A diferencia de la ley electoral gallega, que sitúa el registro de intereses bajo la dependencia directa del presidente del Parlamento. En las Cortes Generales, como antes adelantábamos, dice que los diputados y senadores, con arreglo a las determinaciones de los reglamentos de las cámaras, formularán declaraciones de actividades y de causas de incompatibilidad, tal, y nos dice que estarán bajo la dependencia directa de sus respectivos presidentes. O sea, por lo tanto, otra cuestión muy importante que bueno, analizaremos y si queréis suscitaremos un poco de debate, porque a mí me genera varias dudas, a nosotros nos sitúan con una dirección y custodia que no tiene un antecedente en la normativa parlamentaria autonómica ni en la normativa general en las Cortes Generales. Una de las primeras cuestiones que se plantea, recuerdo que una vez nos comentaba Conchi, que además a ella se le había planteado en un ayuntamiento, el artículo 108.8 de la LOREG dice que en el momento de tomar posesión y para adquirir la plena condición de sus cargos, los candidatos electos deben de jurar o prometer acatamiento a la Constitución y cumplimentar los demás requisitos previstos en las leyes o reglamentos respectivos. O sea que para adquirir la condición de concejal, acatamiento de la Constitución y cumplimiento de todas las demás requisitos, de todos los demás requisitos legales o reglamentarios, ¿vale? Por ello se suele distinguir entre concejal electo y concejal pleno. La Junta Electoral, en numerosos y reiterados acuerdos, afirma que no se puede tomar posesión del cargo de concejal sin formular las correspondientes declaraciones de bienes y actividades y causas de incompatibilidad. Cito ahí dos acuerdos, pero hay muchísimos. Con respecto a la concurrencia de causa de incompatibilidad, sí que quiero recordar que tiene que ser declarada por el Pleno, es decir, que ahí al secretario no le corresponde, por así decirlo, una función calificadora, sino que toma nota en el registro y después, lógicamente, da cuenta al Pleno a través del alcalde poniendo de manifiesto que a su juicio, o bien porque lo declara expresamente o bien porque él lo observa, concurre una causa de incompatibilidad a la que haya que darle el trámite del artículo 10 del ROF. Sin embargo, el Tribunal Superior de Justicia de Valencia, en una sentencia de 12 de julio del 95, se ha pronunciado en contra. Ha dicho que para tomar posesión del cargo de concejal basta, para que uno se convierta en concejal pleno, perdón por la redundancia, basta con tomar posesión el día correspondiente de constitución de la corporación o en un momento posterior, si en ese momento no se puede. ¿De acuerdo? Y ha venido a decir que las declaraciones de bienes e intereses que no son un óbice para que se pueda adquirir la condición de concejal pleno. El asunto llegó al Tribunal Constitucional, que se pronunció en una sentencia de la Sala Primera de 24 de octubre de 1995, pero la pena, digamos, a efectos orientativos, es que el Tribunal Constitucional no se manifestó sobre este concreto punto, porque estableció una cuestión, digamos, de legitimación procesal, toda vez que aquellos que recurrieron no encabezaban las correspondientes listas y entonces denegó el Tribunal Constitucional que tuvieran acceso al amparo constitucional porque en ellos no concurría la condición de elegible para alcalde al no ser los correspondientes números uno de su lista. Y entonces el Tribunal Constitucional no entró, ya digo, es una sentencia de carácter meramente procesal donde no entró en esta cuestión que hubiese sido sumamente orientativa. En mi opinión personal, yo me sigo quedando lógicamente fundamentado en la jurisprudencia y en la doctrina de la Junta Electoral Central, en que para tomar posesión del cargo de concejal hay que formular estas declaraciones. Es decir, de acuerdo con el artículo 108, nos lo confirma el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, la Sala de Valladolid, el 29 de diciembre del 94, dicta una sentencia donde nos viene aquí a decir lo siguiente. Los recurrentes estiman vulnerados sus derechos fundamentales reconocidos en los artículos tal, tal, tal. Obvio es que para poder ejercer este derecho fundamental de acceso al cargo público, que se ha dicho que es un derecho de configuración legal, es preciso que el titular del mismo, en este caso los concejales electos, cumplan los requisitos exigidos en las leyes y reglamentos respectivos, como exige el artículo 108. Entre estos requisitos se encuentra la obligación de formular antes de la toma de posesión declaración de bienes y actividades. Por tanto, ya digo, esta sentencia, igual que otra que detallo a continuación, no, pensé que la había reflejado, otra también de la Sala de lo Contencioso de Valladolid, donde sin ningún género de duda dice que para adquirir la condición de concejal pleno es preciso cumplir con estos requisitos, toda vez que se trata de un derecho de configuración legal. La Junta Electoral no tiene ninguna duda, cito un acuerdo muy reciente, el más reciente que encontré, de 6 de julio de 2007. Todos los miembros de las corporaciones están obligados a formular antes de la toma de posesión declaración de bienes y actividades, por lo que no pueden los concejales electos tomar posesión sin cumplir dicho requisito ni participar en la elección de alcalde, si bien no es causa de la pérdida de condición de concejal. Eso es muy importante. El concejal, como sabemos, no solo puede tomar posesión de su cargo el día de la constitución de la corporación, sino que alegando justa causa, o incluso en algunas ocasiones hay sentencias que dicen que sin alegar justa causa pueden tomar posesión en un momento posterior. Es decir, hay que renunciar expresamente a la condición de concejal, toda vez que se trata de acceso a cargos públicos, derecho fundamental del artículo 23, y no cabe una renuncia tácita de ninguna manera, ¿no? Jurisprudencia consolidada. Entramos en el tema de la publicidad de los registros de intereses. Yo he seguido aquí un poco, a pesar de que hay algunas cosas que, digamos, que respetuosamente no comparto, he seguido un poco un artículo, uno de los primeros artículos que se escribió al respecto por parte de Ángel Ballesteros en el año 2004. Sabéis que esto... Estaba ahora, me fui al tema de los concejales no adscritos. Un artículo de Javier Brines Alniñana, que escribió en febrero de 2010, y que nos habla, en primer lugar, de la práctica inaplicación de esta nueva previsión de publicidad de los registros de las declaraciones de bienes y actividades de las corporaciones locales, ¿no? Bueno, lo primero que dice es que se trata de un derecho que debería de estar configurado en la ley. Pero el mayor problema que nos plantea este artículo 75.7 es el siguiente. Lo primero que dice al respecto es: las declaraciones anuales de bienes y actividades serán publicadas con carácter anual y, en todo caso, en el momento de finalización del mandato, en los términos que fije el Estatuto Municipal. Esta remisión al Estatuto Municipal ha determinado que en muchos ayuntamientos no se haya procedido a dar una publicidad formal a estas declaraciones basándose en que no existe tal estatuto municipal. En otros casos se ha equiparado o se ha pretendido entender, así lo dicen otros autores, que la remisión al estatuto municipal es una remisión al reglamento orgánico, que a su vez es algo que también critica cierta parte de la doctrina por entender, como antes decíamos, que un derecho, digamos, de este calibre pueda dejarse a una regulación ulterior por parte del reglamento orgánico. Esto del estatuto municipal estaba en el anteproyecto de ley de gobierno y administración local, que no llegó a ver la luz, pero sin embargo aquí se metió y es un elemento importante para la duda, ¿no? Bueno, se cita aquí un poco en este artículo cuál es la normativa autonómica al respecto, que ya hemos visto antes que la sitúa en el ámbito del presidente de las cámaras, nunca del secretario general, excepto la normativa de régimen local. Y la segunda gran diferencia que encontramos en la normativa general con cortes generales, parlamentos autonómicos, es que mientras aquí se instaura la publicidad de ambos registros, registro de bienes, registro de actividades, en las cámaras, en las Cortes Generales, en las cámaras autonómicas, solamente se habla de publicidad de las declaraciones de actividades, nunca de las declaraciones de bienes. Por lo tanto, primera diferencia sustancial. Yo aquí un poco abro debate porque no tengo un criterio ciertamente formado, no tenemos jurisprudencia debido a la, pues digamos, a la novedad de esta normativa en cuanto a la instaurada publicidad en materia de ambos registros. Y si queréis, abro un poco debate sobre qué opináis o cuáles pueden ser las diversas interpretaciones que se le puede dar a esta publicidad. Mi opinión personal: el espíritu de la ley es que hay que darle una publicidad a estas declaraciones de bienes y a estas declaraciones de actividades que formulan los concejales y además en los municipios de gran población, los altos cargos también, personal directivo, etcétera, etcétera. Por lo tanto, a mí no me cabe duda que ese es el espíritu de la ley. Segundo, ampararse en una remisión al Estatuto Municipal para no proceder a su publicación, yo creo que es una interpretación un tanto en fraude de ley. Es decir, el Estatuto Municipal no existe. Existía en ese anteproyecto de ley de Gobierno y Administración Local que no llegó a ver la luz. Tercero, ¿puede ser el cauce adecuado el reglamento orgánico para regular esta materia? Yo entiendo que sí. A mí me parece que tendrá que ser el reglamento orgánico quien regule esta materia. Cuarto, ¿puede por reglamento orgánico cercenarse este derecho? No. Es decir, la ley tiene una evolución. Es decir, hay un primer momento donde no existe nada al respecto, después se instaura la publicidad de las declaraciones de actividades y después, ítem más, de las declaraciones de bienes. Por lo tanto, la evolución histórica de la ley dice lo que dice, es decir, avanza en la línea de que esto sea objeto de publicidad. ¿Publicidad es sinónimo de libre acceso a estas declaraciones? ¿Qué pasa si los 4 millones de habitantes que tiene Madrid piden uno cada día ver las declaraciones de bienes e intereses? El secretario general, que está permanentemente dedicado a eso, dedica a 3 funcionarios, es decir, no puede haber peticiones que colasen el funcionamiento de los servicios administrativos. Y mi opinión personal es que tampoco es eso lo que dice la ley. Dice que serán publicadas. Es decir, sí, se le da una publicidad, pero no parece que dice, no, serán de libre acceso al público, constituirán. Es decir, no me parece, mi opinión personal, que lo que se diga es eso. Sí que tiene que articularse un sistema de publicación de estas declaraciones, un sistema de publicación anual y, en todo caso, al término del mandato de la corporación. Esa, digamos, es mi idea. ¿Qué papel juega el secretario de la corporación o el secretario general del Pleno en esas funciones de dirección y custodia que le atribuye la normativa de régimen local y que no tenemos un equivalente en las normativas de Cortes Generales y de Parlamento de Galicia? ¿Qué papel cumple? Bueno, pues yo creo que, primero, publicación ya prevé un acceso general. Segundo, cuando alguien en el curso de un procedimiento administrativo quisiese ver, a mi juicio, invocando un interés legítimo, esas declaraciones de bienes, esas declaraciones de actividades, ya digo, repito, opinión personal, sé que hay otras que son discrepantes, invocando un interés legítimo, creo que la función de dirección y custodia que corresponde al secretario es la de informar al presidente de la corporación o a quien por delegación ejerza esas funciones de si corresponde o no ese acceso, en qué condiciones corresponde y qué datos de los que figuran en esas declaraciones pueden ser objeto de puesta a disposición de quien así lo solicita. Me baso para llegar a esta conclusión, que yo creo que dirección y custodia no puede ser toma de decisiones, porque no cabe duda que ante una petición de un ciudadano tiene que haber una resolución, tiene que haber un acto administrativo y nosotros no estamos facultados para dictar ese acto administrativo. Y además ese acto administrativo, esa resolución, lógicamente es revisable en vía jurisdiccional contencioso administrativa. Solicito acceso a las declaraciones de bienes e intereses. No le corresponde por la protección de datos de carácter personal. Contra esto le cabe a usted recurso de reposición y, en su caso, recurso contencioso administrativo. Por lo tanto, creo que es ahí donde hay que centrar la función de dirección y custodia, muy importante, lógicamente, porque tiene que calificar legalmente esa petición que se efectúa y elevar una propuesta al órgano competente para resolver, que a mi juicio debe ser el alcalde, como en el resto de expedientes que se puedan solicitar en el ayuntamiento. Y, por último, cabe decir, y aquí sí que ha habido un pronunciamiento de la Agencia Española de Protección de Datos, cabe decir que no cabe invocar que estos datos que allí figuran están protegidos por la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal, toda vez que hay una ley especial que prevé su publicidad. Lo que sí que ha dicho la Agencia Española de Protección de Datos es que no deben de figurar y, por lo tanto, ahí sí que hay una revisión al reglamento orgánico, como antes decíamos, no deben de figurar datos sensibles. Tengo aquí la resolución de la Agencia Española de Protección de Datos, donde nos dice que en fin, que no están protegidos, como antes decía, por la ley orgánica, toda vez que es una publicidad que viene impuesta por exigencias de rango legal. ¿Qué datos no deben de figurar en el no en los registros, sino en la publicidad que se dé a estos registros? Pues datos, por ejemplo, referidos a la localización de los bienes. Por ejemplo, localización exacta de los bienes. Si estamos hablando de seguridad de los concejales, seguridad de los cargos electos locales, de los parlamentarios y tal, no se debe de decir, aquí cuelgo yo en la página web, que el alcalde de Santiago de Compostela vive en la calle del Orreo, número 5, cuarto izquierda. Es decir, no, eso lógicamente ni puede ni debe de ser objeto de publicidad. O no se debe decir que tiene un Audi A3, matrícula tal, de color tal y de esta gama. No, es decir, lo que la agencia española llama datos sensibles no han de ser objeto de publicidad. Pero a su vez, repito, no se puede invocar la Ley Orgánica de Protección de Datos para negar esta publicidad. No sé cuál es el formato, si podemos hacer un descanso, si debemos de hacerlo, si... No lo sé. ¿Eh? Pues, vale, podemos, si queréis, abrimos, si hay alguna cuestión que queráis debatir, encantado. Si queréis, después descansamos así 5 minutitos breve y continuamos las, para no aburrir y eso, ¿no? Sí. Claro. Yo ahí, fíjate, Conchi, yo creo que ahí podríamos buscar solución a eso. No lo sé, no.
Claro, no.
Digo, lógicamente, pero fíjate, a mí se me está planteando en el ayuntamiento, no es exactamente ese caso, pero se me ha planteado y entonces he encontrado una resolución de la Secretaría de Estado de Función Pública del año antiguo allá, yo no sé si del año 92 o del año 94, que rige para los funcionarios de la Administración General del Estado, pero a nosotros nos es aplicable supletoriamente, y como Galicia no tiene normativa y los ayuntamientos no tenemos potestad reglamentaria en eso, dice lo siguiente, que tienen que pedir el reingreso cuando cesen en esa situación, como bien sabes, dentro del mes siguiente a tal. Pero desde el momento que lo pidan, ya están dados de alta en la Seguridad Social y con derecho a percibir la nómina. Y su administración de origen tiene unos plazos, 7 días para resolver. Después de esos 7 días, 3 días para tomar posesión. Entonces, a lo mejor, una de las fórmulas para solventar ese problema ante eventuales, ¿no? Supongamos que el alcalde deja de ser alcalde y, lógicamente, pues a lo mejor no se queda en la oposición, sino que vuelve a su puesto de trabajo, ¿no? O si se queda en la oposición, no tiene una dedicación exclusiva. Pues entonces, a lo mejor, puede solventar eso y no generar ningún vacío por esa vía, ¿no? Diciendo a lo mejor... Más o menos ya se sabe. Claro. Claro. Sí. Sí. Ya. Claro. Pues entonces yo... Pues... No hay ningún... Yo no... Claro. Ah, bien. Con efectos desde la toma de posesión. Con lo cual se hace... Y mi pregunta, por ejemplo, es la siguiente. Si hay... si se les da de baja en el régimen de dedicación con fecha 10, ¿no? El 11 se constituye la nueva corporación y después, por ejemplo, el día 25 me dice, o el día 18, me da igual. Es decir, con efectos de tal, el caso que se puede producir es que la Administración de la Seguridad Social diga, no lo acepto. Es decir, usted estos 7 días de cotización los ha perdido. Sin embargo, creo, es mi opinión, que el problema se evitaría si se acude a la otra vía. Es decir, yo voy a pedir el reingreso en mi administración. Entonces, yo desde el día 11, en mi instituto, en la Consellería de Sanidad, yo tengo que estar de alta en la Seguridad Social y de alta en nómina. Ahora, el día 18 me vuelven a dar una dedicación exclusiva. Usted no me paga, me paga el ayuntamiento, o usted me paga esta parte proporcional, y esos días sí que me los tiene que cotizar a la Seguridad Social. Pero no hay, hay solución de continuidad, ¿no? Es lo que se me ocurre, claro, no lo sé. Sí. 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 Bueno, yo creo que se podría publicar en la página web, ¿no? Sí, yo creo que es lo más apropiado, darle una publicidad en la página web, teniendo en cuenta, repito, no publicar lo que la agencia española llama datos sensibles, ¿no? Es decir, deberán añadirlos, pienso yo, si constan esos datos, es decir, si han presentado esos datos a mayores, ¿no? Ya. Sí. 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 Hombre, con ocasión del cese, pues a lo mejor podría ser orientativo, entiendo yo, esa fecha del 8 de junio, donde hacemos esas sesiones de cierre, ¿no? Sí, yo creo que entre esa fecha y la toma de posesión de la nueva corporación, a mí me parece que sería la fecha más adecuada para hacer esas publicaciones, porque efectivamente desde el 22 de mayo hasta el 8 de junio, aun en régimen de administración ordinaria, que ya sé que es un tema que se ha tratado previamente en este curso, los ayuntamientos siguen funcionando, ¿no? Y además eso de administración ordinaria, pues también abre mil y una dudas, ¿no? Lo que sí que no cabe duda es que a partir del día, entre el 8 de junio y el 11, ahí sí que el ayuntamiento ya, es decir, pues nada, se está preparando la sesión constitutiva y nada más. Yo creo que ese sería el momento oportuno. No veo problema en que se publique en un momento anterior tampoco, pero bueno, creo que ese podría ser el momento oportuno, ¿no? Sí. Sí. Ya, yo a lo mejor no me expresé del todo bien y además no es algo totalmente cerrado. Me refería a lo mejor más bien a pedir una certificación de esos datos que a nosotros nos ha pasado en el Ayuntamiento de La Coruña. Yo creo que para certificarlo hay que tener un interés legítimo. La verdad es que no me expresé del todo bien, ¿no? Efectivamente, si hay que publicarlo, pues entonces eso choca frontalmente con exigir un interés legítimo, es decir, no, entro a la página web o voy al tablón de anuncios y lo consulto. Cuando se pide un plus, es decir, una certificación, eso esté bajo una fe pública, ahí sí que hay que exigir un interés legítimo. ¿Bastaría eso? Yo, sinceramente, en mi opinión personal, mientras esto no se defina, y desde luego nada parece que más allá de esta previsión de la ley de bases vaya a decir el legislador estatal, yo creo que cualquier forma que permita esa publicidad. De hecho, a mí me parece válida. A mí personalmente me parece válida. Es decir, si yo en el tablón de edictos digo que está a disposición de quien lo quiera consultar los registros correspondientes, me parece válido. Yo el problema que le veo a esa fórmula es que eso sí que exige una consulta directa por parte del interesado. Y la consulta directa, ahí sí que se tienen acceso a datos que a lo mejor, porque desde luego yo las declaraciones que he recibido siempre, coche, Peugeot, no sé qué, matrícula tal, cuenta, número tal, en Caixa Galicia, domicilio, vivienda tal, un no sé qué. Entonces yo el problema que le veo a eso es que, ¿cómo se tapan esos datos? ¿Cómo se...? ¿No? Claro. Sí. No. Eso es verdad. Sí. Pero donde lo hay, Conchi, porque por ejemplo nosotros en el Ayuntamiento de La Coruña hay. Claro. Quiero decir, porque la página web es porque hoy las tecnologías van por ahí, pero tampoco nos dice nada la ley de que tenga que ser la página web. Podrías, Lo tienes en el reglamento orgánico, claro, eso facilita mucho las cosas. Por ejemplo, en el Ayuntamiento de La Coruña hemos tenido varias peticiones, nos hemos puesto a trabajar sobre ese tema, pero después se acordó que hasta después de las elecciones ese tema no se tocase. Porque es un tema de una conflictividad inusitada, tremenda. Genera una conflictividad... Sí.
Que pudiera tener un permiso mayor de su deber, una legitimidad para poder hacer de verdad esos datos. Si puede publicar, son públicos, de hecho, no va a ser nada. Y claro que no, si el ayuntamiento tiene su deber, publicar en la última provincia, en algún tiempo, en la página web del conflicto, esos datos, evidentemente modificados para impedir.
Sí. Quiero consultar eso. Yo ahí es donde opino que tiene que haber un interés legítimo, porque la ley dice, se les dará publicidad, dice literalmente, las declaraciones serán publicadas. No dice serán públicas, dice serán publicadas. Porque hablamos de publicidad, pero literal, interpretación literal, serán publicadas. Por lo tanto, yo creo que cuando se pide un plus, tiene que haber un interés legítimo acreditado y tiene que haber una resolución que lo reconozca. Es mi opinión. Yo un poco, de todas formas, este tema, que es muy, muy, muy controvertido y en la práctica yo creo que más, cuando ya el reglamento orgánico nos aprueba los modelos y tal, y todo eso se hace con corrección, estupendo, porque ya no hay nada más que hablar. Yo lo que sí creo, y vuelvo un poco al origen, no cabe invocar que ahí figura mi número de cuenta, no cabe invocar que figura el sitio exacto donde vivo, cuál es la matrícula de mi coche, para no darle la publicidad formal que exige la ley, porque desde luego la ley, la historia jurídica de esta norma ha ido evolucionando hasta llegar a esta publicidad absoluta de ambas declaraciones y de los datos contenidos en los dos registros. Por lo tanto, estoy de acuerdo con lo manifestado, ¿no? Sí. ¿Seguimos o hacemos un pequeño descanso? No sé lo que queréis. Seguimos, entonces. No decís nada. Queréis descansar un poquito, ¿no? 5 minutos y volvemos, porque así seguimos. Entonces no me quito la chaqueta. Hola. Pues yo creo que yo no tengo ningún problema. Me parece que voy a hablar con Conchi. Que perdona un momentito. Claro, yo os lo paso.
que llevo la tutela de elecciones en cofradías de pescadores, entonces sí que tutela y asesoramiento, entonces sí que hay muchos casos de
incompatibilidad. Se os plantean estos asuntos,
¿no? Incompatibilidades, de sí, sí, es igual para todo. Hombre, tenemos algunas específicas.
Ya, pero es un tema
después
que
después tenemos de legislación supletoria, la ley
plantea un montón general, de un montón de problemas, sí, todos estos asuntos, un montón de problemas prácticos.
Y yo voy mucho a la legislación local porque es muy completa, pues en funcionamiento de órganos de gobierno, que también lo tutelamos y ahí tienen muchos problemas.
Sí. Supongo que será el F, el tuyo.
Sí,
ahí
sí,
está,
están,
¿no?
Todas las del superior.
Así te lo guardo así ya,
sí,
tal
ya
cual,
está,
¿no?
Luego ya
sí,
yo
vale.
Si quieres, están todas las ponencias del curso superior de la
edad.
Ya, el pendrive ya fue a propósito.
Vale.
Pues mira, tiene casitas, es muy
cool. Sí, sí, sí. Estás ahí.
¿Le diste al rollo de extracción segura?
No se lo, no le di, la verdad, bueno, pero comprobamos a ver si está.
Es que si pierdo eso, yo lloro, ¿eh?
Ahí va.
No, no pasa nada.
No habremos metido la pata, ¿no?
No, yo creo que las tengo en la web, ¿sabes? Que todavía no acabamos el curso, aún acaba el 30.
Vamos a ver, espérate, ¿qué le damos a
esto? Bueno, yo aún así está resultando muy interesante, ¿eh? Sí. Aún en las materias que yo no...
Sí, ya me estoy escapando, no por supuesto.
Aquí lo tienes todo.
Ah, fenomenal.
Y estas están aquí,
ajá,
sin problema, ¿no?
Ajá, sí,
efectivamente,
genial.
Vale.
Muchas gracias. Es que desde que me dijeron que se podía escacharrar, me asusto.
¿Dónde es aquí?
Si le das,
¿no?
Aquí a este,
a este
ahí,
sí.
Se abre.
Yo la verdad es que sí, pero
este
de aquí, ¿no?
Sí. Dos, doble clic.
Y con eso ya permites traerlo con seguridad, ¿no?
Sí.
Soy yo esto, la verdad es que los quito y tal. Y alguna vez me dijo, cuidado con esto, el ordenador me mandó algún aviso, pero
yo lo
sí.
Yo aprendí
que no te dejan de hacer esto. A ver, dispositivo. Claro, es que ahora, seguro que te ha dejado. Claro, es que puedes perder toda la información. Ahora sí. Y claro, yo nunca hago copia de seguridad.
A mí me pasa lo mismo.
No,
tengo
no
en este pendrive.
Y cualquier día te llevas un disgusto.
Es que
el
día te...
No, yo soy analfabeta.
Sí, yo también.
No, yo, o sea, tampoco a estas cosas les presto demasiada atención. Es decir, cojo el pendrive, entro, salgo y tal y...
Sí, no, yo puedo saber lo que necesito y lo que...
Claro, luego es como los antiguos bebés. Si tienes un... O los disquetes. Si tienes un virus, pues se da toda la porra.
Vamos a ver. Archivo, guardar como...
Pero estaba muy completo de la legibilidad, incompatibilidad...
Sí, la verdad es que sí.
Bueno, pues me alegro que os sirva.
Y a nosotros a veces nos trae de cabeza, porque además buscan cuánto resquicio hay.
Sí, sí.
Ahora estamos elaborando un nuevo decreto y ya te da miedo, porque dices, es que pongas lo que pongas, van a encontrar...
Siempre,
a ver qué supuestos
eso,
puede
siempre.
Haber.
Hasta luego, Alberto. Adiós.
Pero siempre te ganas.
Sí.
Y aquí propiedades y selecciona el dispositivo que desea desconectar.
Para, no, detener, para quitarlo, detener.
Detener, vale.
Ahora aceptar.
Aceptar.
Y ahora ya se puede seguro quitarlo. Sí,
muchísimas
gracias.
Me vas a
bueno, pues ahora continuamos. Seguimos entonces, si os parece, y se va incorporando el resto de la gente, ¿no? Bien, pues entonces continuamos siguiendo un poco el esquema que veníamos desarrollando de ver los artículos. A continuación nos corresponde tratar dentro del estatuto de los concejales individualmente considerados el régimen de incompatibilidades. Artículo 76 de la Ley de Bases. ¿Podemos arrimar la puerta, por favor? Sí. Gracias. El artículo 76 habla del régimen de incompatibilidades y dice: sin perjuicio de las causas de incompatibilidad establecidas por la ley, los miembros de las corporaciones locales deberán abstenerse de participar en la deliberación, votación, decisión y ejecución de todo asunto cuando concurra alguna de las causas a que se refiere la legislación de procedimiento administrativo y contratos de las administraciones públicas. La actuación de los miembros en que concurran tales motivos implicará, cuando haya sido determinante, la invalidez de los actos en los que hayan intervenido. Esto resulta de sumo interés, es decir, en el régimen de incompatibilidades de los concejales nos vamos a encontrar tres supuestos diferenciados. En primer lugar, la incompatibilidad vinculada a las causas de inelegibilidad que antes veíamos. Es decir, las causas de inelegibilidad, nos dice la ley, lo son también de incompatibilidad. En segundo lugar, existe una incompatibilidad de los concejales con el desempeño de actividades en el sector público o privado de conformidad con la ley de incompatibilidades. Y en tercer lugar, existe esto que más que incompatibilidad pudiéramos llamar causas de abstención, es decir, aquí no existe una incompatibilidad que nos obligue a optar entre una situación u otra, sino que en muchos de los casos que aquí se detallan estamos ante causas de abstención. Como sabemos, son las detalladas en el artículo 49 de la Ley de Contratos del Sector Público, toda vez que el artículo 76 de la Ley de Bases hace una remisión a la legislación de contratos, y así nos dice que están incursos en causas de prohibición persona física o administradores de la persona jurídica en quienes concurran las situaciones de regulación de conflictos de intereses de los miembros de altos cargos del Gobierno y altos cargos de la Administración General del Estado, de la Ley de Incompatibilidades y de la Ley Orgánica de Régimen Electoral General. Bueno, he detallado un poco aquí los artículos 6 y 7 de la Ley de Altos Cargos y después concurre también las causas de abstención previstas en el artículo 28 y 29, los regímenes de abstención y de recusación de la Ley de Procedimiento Administrativo Común. Es decir, no tiene un concejal por qué optar entre ser concejal o adjudicar una licencia de obras a, digamos, a su hijo. No, eso no es una causa de incompatibilidad en el sentido de que le obligue a optar, sino que más bien, técnicamente hablando, es una causa de abstención. Es decir, si forma parte de una Junta de Gobierno que tiene que otorgar una licencia de edificación, pongamos por caso, a su hijo, pues tiene que abstenerse en ese acto, de ese acto concreto, ¿no? A ausentarse, o si es una resolución de un órgano unipersonal, pues desde luego ceder la competencia a otro órgano, ¿no? Si es al alcalde porque la ejerza por delegación o lo que proceda. ¿Cuáles son las consecuencias de inobservar estas causas de abstención? Yo he traído aquí a colación la sentencia de la Sala de Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo de 23 de octubre del año 1998 que nos dice. Aquí se trata de un alcalde de un ayuntamiento, del Ayuntamiento de Villalonga, en la provincia de Palencia, que, inobservando este deber de abstención que concurría, forma parte de la Comisión de Gobierno, así llamada en aquel momento, que otorga una licencia para una gasolinera a él mismo y a sus hermanos, ¿no? Y además lo hace en un procedimiento de concurrencia competitiva y además lo hace, según detalla la sentencia, en 24 horas, en un día, de un día para otro. Hoy entra la petición en el registro y mañana está resuelto y además no se abstiene, es decir, concurren múltiples causas de vulneración de la norma. El Tribunal Supremo nos dice que concurre una causa de anulación absoluta, es decir, confirma la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Valencia que lo que hacía era anular el acto. Por lo tanto, las consecuencias que se anudan a la inobservancia de estas causas de abstención sería la de nulidad absoluta, pero introduzco una matización. la invalidez y la consiguiente nulidad de los actos o acuerdos solo se producirá cuando la actuación de los miembros de la corporación en quienes concurran los motivos de abstención haya sido determinante para la adopción de aquellos acuerdos. Es decir, que si en un acuerdo plenario concurre una causa de abstención y resulta que se otorga, pues digamos, un contrato, supongamos, municipio de régimen común que otorga un contrato por mayoría absoluta a un contratista y uno de los concejales que vota a favor de ese acuerdo está incurso en una causa de abstención porque tiene una participación en el Consejo de Administración, por sí, a través de su cónyuge, etcétera, etcétera. Desde luego, si se exigía una mayoría absoluta y esa mayoría absoluta se ha logrado a través del voto de ese concejal, su acuerdo ha sido determinante para la adopción del acuerdo. Desde luego, si la mayoría absoluta se supera en 3 o 4 votos, no ha sido determinante. Por lo tanto, no llevaría anudada la consecuencia de nulidad absoluta ese acto. De acuerdo, tendríamos que irnos a otro régimen de irregularidades no invalidantes, anulabilidades, etcétera, etcétera, pero nunca una nulidad absoluta o radical. De acuerdo. Concurren también una serie de causas de abstención por las que pasaremos por encima, simplemente refiero, que son las del artículo 75.8, donde dice que durante los 2 años siguientes a la finalización de su mandato, los representantes locales que ejerzan el cargo en un régimen de dedicación exclusiva le será de aplicación la ley de regulación de conflictos de intereses de los miembros del gobierno y altos cargos de la administración general del estado. Existe por lo tanto una prohibición de ejercer actividades privadas en el mismo ámbito territorial en el que ejercieron sus funciones públicas representativas, y a tal efecto también nos dice la ley de bases que se podrán prever por parte del pleno unos regímenes de compensación económica durante esos 2 años para, valga la redundancia, compensar esa incompatibilidad que viene determinada por la ley. El acceso a la información, al que antes nos referíamos un poco tangencialmente al hablar de la publicidad de los registros de intereses de los miembros de la corporación, es otro tema también que, bueno, en fin, da para hablar largo y tendido, ¿no? Sabemos que existe un sistema de libre acceso a los expedientes administrativos, pero aquí nos vamos a centrar un poco en el acceso a la información por parte de los concejales, toda vez que ese es el estatuto que estamos estudiando, ¿no? ¿Sabéis? El artículo 77 de la Ley de Bases nos dice que todos los miembros de las corporaciones locales tienen derecho a obtener del alcalde o presidente o de la comisión de gobierno cuantos antecedentes, comisión de gobierno, lógicamente es una terminología ya antigua, cuantos antecedentes, datos o informaciones sobren en poder de los servicios de la corporación y resulten precisos para el desarrollo de su función. La solicitud habrá de ser resuelta motivadamente los 5 días naturales siguientes a aquel en que se hubiera presentado. Después, los artículos 14 a 16 desarrollan reglamentariamente este acceso a la información. El acceso a la información no es ilimitado, ni siquiera para los concejales en el ejercicio de sus funciones. Una de las primeras cuestiones que nos dice la jurisprudencia muy reiteradamente y desde hace mucho tiempo es que no puede haber una petición indiscriminada de información, sino que la petición de acceso a la información y, en su caso, de obtención de copias, tiene que ser concreta, determinada y justificando cuál es el interés por el que se solicita, es decir, cómo está ello vinculado al ejercicio del cargo público representativo, normalmente de un miembro de la oposición, que es el que suele solicitar esto, porque lógicamente aquellos que ostentan responsabilidades corporativas ya tienen, es uno de los supuestos, como sabemos, de libre acceso, ¿no? He traído aquí una sentencia del Tribunal Supremo de 11 de octubre de 2002, me parece un tema muy interesante, porque habla de una cuestión donde existe un derecho de libre acceso, pero nos dice el Tribunal Supremo que los concejales que lo solicitan en un momento procedimental inoportuno. Estos concejales habían pedido el acceso a los libros de decretos y de resoluciones del alcalde desde la última sesión plenaria, pero lo piden en un momento que es no cuando hay la convocatoria del siguiente pleno donde se va a dar cuenta al pleno de esas resoluciones, de esos decretos de la alcaldía, sino que lo piden, supongamos que los plenos son de mes en mes, lo piden al día siguiente de que haya terminado el pleno ordinario y, por lo tanto, antes de estar convocado el siguiente. Y el Tribunal Supremo dice que, efectivamente, tienen derecho a acceder a esa información, pero existe una limitación temporal y que está justificada en el decreto recurrido, cuál es que hay que... Ese libre acceso se ejercerá desde el momento en que exista una convocatoria y se ponga a disposición de los mismos en la Secretaría de la Corporación. Por lo tanto, ya digo, el derecho de acceso de los concejales a la información es un tema que yo creo que cada caso concreto, hay una sentencia para cada caso concreto, es un tema sobre el que la jurisprudencia, la doctrina, ha escrito, bueno, pues en fin, ríos de tinta, ¿no? Me parecía ilustrativa esa sentencia, ya digo, libre acceso, pero momento procedimental inoportuno. Por último, para terminar un poco el tema del estatus de los concejales, aludiremos a la responsabilidad, también un poco someramente. Están sujetos a responsabilidad civil y penal por los actos y omisiones realizados en el ejercicio de su cargo. Hasta ahí nada nuevo. Son responsables de los acuerdos de las corporaciones locales los miembros de las mismas que los hubiesen votado favorablemente, lo sabemos. Y me detengo en el punto tercero. Las corporaciones locales podrán exigir la responsabilidad de sus miembros cuando por dolo o culpa grave hayan causado daños y perjuicios a la corporación o a terceros si estos hubiesen sido indemnizados por aquella. Fijaros que aquí la Ley de Bases de Régimen Local establece una acción de regreso de la corporación frente a los concejales que hayan causado daños por dolo o negligencia, por ejemplo, votando a favor de acuerdos a sabiendas de su ilegalidad, pero establece, prevé una acción de regreso con carácter potestativo que rompe un poco el esquema general de la Ley de Procedimiento Administrativo, que en su artículo 145, punto segundo, dice que la administración correspondiente, cuando hubiera indemnizado a los lesionados, exigirá de oficio a las autoridades y demás personal a su servicio la responsabilidad en que hubieran incurrido por dolo, culpa o negligencia graves, previa instrucción del procedimiento que reglamentariamente se determine. Por lo tanto, la Ley de Procedimiento Administrativo Común establece esta acción de regreso con carácter preceptivo, la Ley de Bases de Régimen Local la establece facultativamente. Las corporaciones podrán exigir la responsabilidad, no lo establece, por lo tanto, imperativamente. Entramos ahora a ver si hasta aquí hemos visto un poco el estatus, el conjunto de derechos y obligaciones de los concejales individualmente considerados. Nos corresponde ahora en esta segunda parte ver cómo se articulan sus derechos en cuanto miembros de un grupo político municipal, con especial referencia a los concejales no adscritos, que también, como sabéis, es una figura relativamente novedosa y que además pues ha dado, en fin, mucho también que hablar, y eso además es un tema nada cerrado a pesar de lo mucho que se ha escrito y que afortunadamente ya tenemos pues digamos sentencias, toda vez que aunque es una figura novedosa pues ya está en vigor lógicamente desde diciembre de 2003, han pasado 7 años y los tribunales ya han tenido oportunidad de pronunciarse al respecto. La legislación estatal básica, constituida por el artículo 73, punto tercero de la Ley de Bases, dice, recordamos aquí un poco así de pasada, a efectos de su actuación corporativa, los miembros de las corporaciones locales se constituirán en grupos políticos, en la forma y con los derechos y obligaciones que se establezcan, con excepción de aquellos que no se integren en el grupo político que constituya la formación electoral por la que fueron elegidos o que abandonen su grupo de procedencia, que tendrá la consideración de miembros no adscritos. El Pleno de la Corporación, con cargo a los presupuestos anuales de la misma, podrá asignar a los grupos una dotación económica, tal, tal, tal. Los derechos económicos y políticos de los miembros no adscritos, aquí está el caballo de batalla, no podrán ser superiores a los que les hubiesen correspondido de permanecer en el grupo de procedencia y se ejercerán en la forma que determine el reglamento orgánico de cada corporación. Esto es prácticamente lo único, salvo lo único que nos dice la Ley de Bases, salvo cómo se adquiere, cómo se pasa esa condición de no adscrito. Esta previsión no será de aplicación en el caso de candidaturas presentadas como coalición electoral, contabilidad independiente y tal. Cuando la mayoría de concejales de un grupo abandone la formación política que presentó su candidatura o sean expulsados de la misma, serán los concejales que permanezcan en la citada formación los legítimos, integrantes de dicho grupo a todos los efectos. En cualquier caso, el secretario de la corporación podrá dirigirse al representante legal de la formación que presentó la correspondiente candidatura a efectos de que notifique la acreditación de las circunstancias señaladas. Por lo tanto, uno pasa a la condición de concejal no adscrito porque abandone el grupo por el que concurrió a las elecciones o porque sea expulsado del mismo, ¿no? Con una serie de previsiones en el caso de que sean varios los que lo abandonen, otros se queden, en cuyo caso la ley habilita al secretario de la corporación para que se pueda dirigir a el representante de esa formación política y que diga cuáles son los que deben de continuar en esa situación. Fuera de eso, fuera de cómo se pasa de una situación a otra, lo único que nos dice la ley en cuanto a su estatus es que sus derechos económicos y políticos no pueden ser superiores de los que le corresponderían de permanecer en el grupo de procedencia y se ejercerán en la forma que determine el reglamento orgánico de la corporación. Es decir, hay una, digamos, remisión a una norma de rango reglamentario, ¿cuál es el reglamento orgánico? ¿Qué dice la Ley de Administración Local de Galicia, superada en muchos de sus apartados por la Ley de Bases, pero no en lo que aquí queremos detallar? Artículo 74. Los concejales, a efectos de su actuación, se constituirán en grupos tal, tal, tal. Cada partido constituirá un único grupo. Nadie puede pertenecer simultáneamente a más de uno y se integrarán, en todo caso, en el grupo mixto los miembros de los partidos políticos, federaciones, coaliciones o agrupaciones que no hubiesen obtenido un mínimo de 2 escaños. En el caso de que no existiese grupo mixto, quedará constituido por el miembro del partido que haya obtenido 1 solo escaño. Por lo tanto, con ocasión ahora de la constitución de las nuevas corporaciones, después de las elecciones del 22 de mayo, en todos los ayuntamientos de Galicia tienen que constituirse los grupos políticos en función de los partidos, coaliciones o federaciones que hayan concurrido a las elecciones. Quien no se integre en esos grupos que se constituyan tiene que pasar a la condición de no adscrito. Y en todo caso, si algún partido, coalición o federación solo tiene 1 concejal, me da igual que sea 1 solo partido o que sean muchos, que se puede dar, todos esos que solo adquieren 1 concejal pasan a formar el grupo mixto. Por lo tanto, el grupo mixto sigue existiendo, a pesar de que se suscitaron en su momento dudas cuando se promulgó esta norma sobre no adscritos de si el grupo mixto existía o no existía. Sí, además, nuestra ley de desarrollo de la ley de bases, la ley de bases no dice nada, pero la ley de administración local de Galicia dice que para constituir grupo hay que tener 2 concejales. Por lo tanto, todos los demás, en ese momento inicial, grupo mixto. ¿Qué pasa con los concejales no adscritos? Los concejales no adscritos, os he incorporado aquí, que lógicamente no vamos a leer por su extensión, pero sí que he reseñado algunas de, bueno, digamos, de los pasajes más importantes, y vuelvo a citar a Ángel Ballesteros, a quien citábamos antes, quien llega a una primera conclusión. Dice, los derechos económicos y políticos no podrán ser superiores, pero ¿pueden ser inferiores?, se pregunta. Y en este sentido, bueno, pues él llega a la conclusión de que no, porque el derecho de participación política, el famoso jus in officium del artículo 23 de la Constitución española, no puede verse vulnerado, una norma de rango constitucional, por una previsión de rango legal. Por lo tanto, esto ya nos plantea un primer elemento de debate y de discrepancia, digamos, bastante importante. Otra de las cuestiones donde se plantea el mayor problema, aunque no el único, porque a continuación veremos otros problemas añadidos que se han suscitado con respecto a los concejales no adscritos, digamos que el mayor problema se plantea en orden a la participación en las comisiones informativas. Entonces, a tal efecto, se cita aquí una sentencia de 17 de diciembre de 2001 del Tribunal Supremo que dice, procede recordar en relación con las comisiones informativas municipales que una consolidada jurisprudencia tiene declarada que una composición no proporcional de las mismas resulta constitucionalmente inaceptable al tratarse de divisiones internas del Pleno. O sea, por un lado, las comisiones informativas, como sabemos, se tienen que acomodar a la proporcionalidad que tienen los grupos políticos municipales en el Pleno. No puede haber una sobrerepresentación ni una subrepresentación de ningún grupo político. Pero a su vez también tenemos las famosas sentencias que ha dictado el Tribunal Constitucional de que las comisiones informativas forman parte, constituyen un elemento esencial en la formación de la voluntad del Pleno. Es decir, toda vez que emiten informe, consulta, dictamen de aquellos asuntos que han de someterse a la consideración del Pleno, también tiene el Tribunal Constitucional proclamado en una jurisprudencia muy consolidada que la participación en las mismas es esencial para la toma de decisiones y la conformación de la voluntad del órgano plenario, ¿no? Por lo tanto, llega Ángel Ballesteros a la primera conclusión de que no se puede hurtar a los concejales no adscritos su participación en las comisiones informativas. Entonces, la pregunta que se suscita inicialmente, de acuerdo con esta teoría doctrinal, es la siguiente. Los derechos económicos y políticos de los concejales no adscritos no pueden ser superiores. Dicen muchos autores, la mayoría, fundamentándose en esta jurisprudencia del Tribunal Constitucional anterior a la modificación de la ley de bases en esta materia, que tampoco podrán ser inferiores. Si un concejal, pongamos por caso que forma parte de un grupo político donde en cualquier ayuntamiento, con el número de concejales que sea, supongamos que un grupo municipal lo forman 5 concejales, Esos cinco concejales, supongamos que hay cinco comisiones informativas. Entonces, el grupo político decide que cada uno de ellos asista a una comisión informativa. Uno de ellos lo abandona durante el mandato. Pasa a la condición de concejal no adscrito y nos dice el Tribunal Constitucional, hurtarle al concejal, a cualquier concejal, en este caso, que abandona su grupo de procedencia, antes ya sabéis que pasaban al grupo mixto, la posibilidad de participar en las comisiones informativas implica que llegue al Pleno sin tener conocimiento de los asuntos que se han dictaminado. De la otra forma tampoco lo tenía, pero estaba incardinado en un grupo político que, digamos, le amparaba y le contaba o incluso le imponía un criterio de voto. Entonces, si este concejal abandona su grupo de procedencia y pasa a formar parte de las cinco comisiones informativas en aplicación de esta doctrina del Tribunal Constitucional, sus derechos políticos ya pasan a ser superiores de los que le correspondería en el grupo de origen, ¿no? Por lo tanto, concejales no adscritos es una cuestión que plantea múltiples problemas. Paso un poco por encima estas opiniones doctrinales que se os entregará con la ponencia por si a alguno le interesa, y me voy a centrar un poco en la jurisprudencia que ha habido al respecto. El tema más interesante que yo he visto aquí y que de momento no soluciona nada, pero creo que va, estoy convencido que salvo que salga por la tangente con alguna cuestión de índole procesal, va a obligar al Tribunal Constitucional a clarificar el estatus de los concejales no adscritos, es un auto muy reciente, de 10 de febrero de 2010, del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 2 de Alicante, donde plantea una cuestión de inconstitucionalidad en relación con el artículo 73.3. Es decir, los hechos son sucintamente expuestos lo siguiente. Un concejal, me parece que es del Ayuntamiento de Denia, si no me equivoco, pero bueno, eso es irrelevante. Un concejal concurre a unas elecciones municipales por un grupo. Se incardina en el grupo, forma parte del mismo, no es teniente de alcalde, tiene una serie de delegaciones específicas, pero en un determinado momento abandona su grupo de origen. Abandona su grupo de origen, pasa a concejal no adscrito y hace una moción de censura. Hoy ya sabemos que con esta última modificación de la Ley Orgánica de Régimen Electoral no sería posible, pero en aquel momento sí. Hace una moción de censura con el resto de concejales que forman parte de la oposición, desbancan al alcalde, entra un nuevo alcalde y lo nombra segundo teniente de alcalde, delegaciones específicas en una serie de áreas, dedicación exclusiva, etc. La subdelegación del Gobierno en Alicante, a través de la Abogacía del Estado, impugna este acuerdo y dice, viene a decir, lo estoy un poco resumiendo, que se le están otorgando mayores derechos económicos y políticos que los que le pertenecerían de permanecer en el grupo de procedencia, puesto que en el grupo de procedencia ni tenía dedicación exclusiva ni era teniente de alcalde. Y, sin embargo, con esta actuación y siendo concejal no adscrito, adquirió esa condición. El Juzgado de lo Contencioso Administrativo dice el extremo que debe ser analizado es el de si, dada la conexión necesaria e inmediata que existe entre representación y elección popular, cabe considerar constitucionalmente legítima una organización de la representación en la que los representantes puedan ser privados de su función por una decisión que no emana de los propios electores. Es decir, es una entelequia más de tipo constitucional que de derecho administrativo. Por eso plantea el Juzgado de lo Contencioso la cuestión de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional. No requiere este análisis de muy largo desarrollo para llegar a una respuesta inequívocamente negativa. O sea, el juzgado tiene serias dudas, por eso la plantea. ¿De acuerdo? La Abogacía del Estado dice que no. El tribunal tiene dudas. El artículo 23.2 dice en su fundamento de derecho cuarto que no solo consagra el derecho de acceso al cargo público, sino el de permanecer en el mismo y el de ejercicio del cargo. Y, por lo tanto, se centra en saber si el concejal José Antonio puede acceder al ejercicio del cargo de teniente de alcalde con una dedicación exclusiva. El Ministerio Fiscal, en su escrito, oponiéndose al planteamiento de la cuestión, invoca el contenido de la sentencia del Tribunal Constitucional para llegar a la conclusión de que el acto recurrido no infringe el estatuto jurídico aplicable a los miembros no adscritos. Fijaros, muy interesante el debate. Abogacía del Estado, siguiendo órdenes de la subdelegación del Gobierno, se opone a ese acuerdo del alcalde, nombrándolo teniente de alcalde, y ese acuerdo plenario, otorgándole un régimen de dedicación exclusiva. El juzgado tiene serias dudas en orden a si eso infringe, si la previsión del artículo 73.3 infringe o no la Constitución y plantea la cuestión de inconstitucionalidad, y el Ministerio Fiscal dice que él no tiene dudas, que lo que impugna la Abogacía General del Estado es plenamente legal. Los acuerdos, el acto recurrido, no infringe el estatuto jurídico aplicable a los miembros no adscritos. Por lo tanto, parte dispositiva, elevar al Tribunal Constitucional cuestión de inconstitucionalidad en los términos referidos. No hay sentencia del Tribunal Constitucional. Creo que debemos de esperar a ella porque nos va a aclarar muchísimas cosas, creo yo, repito, salvo que asistamos a una sentencia de índole meramente procesal, sobre cuál es el estatuto jurídico. Porque aquí, efectivamente, este concejal adquiere un estatus superior al que tenía, pero nada le impedía en la situación originaria tener ese estatus, es decir, nada le impedía de permanecer en el grupo de origen, ser teniente de alcalde en el tercer año, por ejemplo, de mandato de la corporación, o que se le diera un régimen de dedicación exclusiva. Vamos a ver cómo interpreta el Tribunal Constitucional este artículo, que creo que va a ser muy orientativo. El Tribunal Constitucional, en la sentencia que antes citábamos, de 19 de julio de 2009, resuelve una cosa distinta. La decisión de la Diputación Provincial que permite a los concejales no adscritos a un grupo político, con supresión del grupo mixto, la asistencia y participación en las deliberaciones, pero no el derecho a votar en las comisiones informativas. Fijaros, la Diputación de Alicante, ante un supuesto de concejales no adscritos, les permitió acudir a todas las comisiones informativas en aplicación de esa doctrina del Tribunal Constitucional que decía que las comisiones informativas constituyen una parte esencial en la formación de la voluntad del órgano plenario, pero sin embargo no les dejaba votar. Es decir, ustedes van allí, escuchan, se informan, no pueden decir que no han participado en este proceso, pero no pueden votar en los dictámenes que se emitan. El Tribunal Constitucional dijo que no, que tenían derecho a participar en las comisiones informativas y que además tenían que hacerlo con voz y con voto. Paso un poco los fundamentos jurídicos porque, en síntesis, lo que se viene a decir es esto. La circunstancia de que no puedan votar en estas condiciones debe conducir al otorgamiento de amparo, dice en el fundamento jurídico correspondiente la sentencia del Tribunal Constitucional. No cabe esa fórmula. Introduzco también aquí un par de sentencias, por último, para terminar este asunto, del TSJ de Madrid, las dos de 2008, donde lo que impugnaban aquí los concejales no adscritos era que no tenían por qué pasar a esa situación. Ellos invocaban que tenían que pasar a un grupo mixto, habían abandonado el grupo de origen, se negaban a ser concejales no adscritos y decían que se les tenía que tratar como cualquier otro grupo, llamado incluso grupo de los no adscritos, planteaban en su escrito de interposición de la demanda. El TSJ, sin ningún género de dudas, le dijo que no, que tenían derecho a participar en las comisiones informativas, pero nunca como miembros de un grupo político, sino individualmente como tales concejales no adscritos. Se plantearon además unos del Ayuntamiento de Torrelodones, creo recordar, y los otros del Ayuntamiento de Majadahonda, me parece, pero son dos sentencias coetáneas prácticamente, una de octubre y otra de enero de 2008, y las dos un asunto similar y resuelto del mismo modo. Por lo tanto, el estatus de los concejales no adscritos es un tema que, aunque ya ha habido sentencias del Tribunal Constitucional, yo creo que nos va a clarificar mucho lo que nos diga el Tribunal Constitucional en esta cuestión de inconstitucionalidad que le planteó el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Alicante. Yo creo que va a resultar muy ilustrativo, repito, lo que diga en esta sentencia. A mí lo que no me cabe duda, y fijaros que esto pues no es lo que se cumple, ahora lo veremos a continuación, en todos los sitios ni de lejos. A mí lo que parece no ofrecerme duda es que el Tribunal Constitucional dice que tienen que formar parte, que si alguien se pasa no adscrito, tiene que formar parte de las comisiones informativas. Y a mí un poco lo que me suscita la duda jurídica es que eso vulnera aquello de que sus derechos políticos no pueden ser superiores. Están siendo superiores. Es decir, si en el grupo de origen formaban parte de una o dos comisiones informativas y como no adscritos pasan a formar parte de todas, pues tienen unos derechos políticos superiores. Pero bueno, parece que esa es la teoría por donde camina la teoría del Tribunal Constitucional, primando a tal efecto el jus in officium del artículo 23 de la Constitución Española. El Reglamento Orgánico del Ayuntamiento de La Coruña, aprobado en diciembre del año 2004, dice en su artículo 16... Bueno, los miembros de las corporaciones que no se integren tendrán la consideración de no adscritos. Esto es una reiteración de la ley y dice, el alcance de los derechos políticos de los miembros no adscritos será el que fije el Pleno, que en todo caso deberá respetar sus derechos de participación e intervención en los plenos, no hay duda, así como su participación en al menos una de las comisiones del Ayuntamiento no resolutivas, a elección del no adscrito. Por lo tanto, en el Ayuntamiento de La Coruña, esa doctrina del Tribunal Constitucional no se sigue. No ha habido ninguna impugnación, pero parece lógico porque no hay ningún concejal no adscrito. Supongo que si en algún momento llegara a haber un concejal no adscrito, podría llegar a plantear un recurso indirecto contra el reglamento por, vamos, un recurso contra el acto concreto por el que se le adscribiese a una comisión informativa e indirectamente un recurso contra el reglamento orgánico municipal. Cito por último, para terminar esta parte, la moción de censura local, que, como sabéis, pues también tiene una afectación directa en la última modificación por ley orgánica. Ya sé que lo habéis visto estos días, pero un poco, bueno, por recordarlo, se modifica también el artículo 197 de la LOREG y dice que la moción de censura deberá ser propuesta al menos por mayoría absoluta del número legal. En el caso de que alguno de los proponentes formara o haya formado parte del grupo político municipal al que pertenece el alcalde y cuya censura se propone, la mayoría exigida en el párrafo anterior se verá incrementada en el mismo número de concejales que se encuentren en tales circunstancias. Es decir, a los concejales transfugas, los que pasan a no adscritos, no se les permite plantear la moción de censura cuando hayan formado parte de la candidatura en la que va del grupo político municipal al que pertenece el alcalde. Pero, ítem más, este mismo supuesto será de aplicación cuando alguno de los concejales proponentes de la moción haya dejado de pertenecer por cualquier causa al grupo político municipal al que se adscribió al inicio de su mandato. Es decir, en todo supuesto, el concejal no adscrito, aquel que abandona su grupo de origen, no puede en ninguno de los casos presentar una moción. Puede presentarla, evidentemente, pero quiero decir que no computa efectos de la mayoría absoluta, ¿no? La primera conclusión práctica que hay que extraer de esto es que aquel alcalde que mediante su lista única tiene mayoría absoluta, no se le puede plantear una moción de censura, toda vez que si tiene mayoría absoluta solo con su partido político se exige mayoría absoluta por el otro lado y quien abandone su grupo de procedencia no computa esos efectos, tiene asegurado, salvo que plantee una cuestión de confianza o otro tipo de causas, tiene asegurada su permanencia en el cargo durante todo el mandato. Por último, para terminar muy brevemente, y abrimos turno de debate, si queréis, en cuanto a modificaciones sobrevenidas de la corporación, yo he detallado aquí tres supuestos básicos. Uno de ellos es el incumplimiento de obligaciones impuestas por la ley del artículo 60, no tiene demasiada trascendencia. Un asunto que ha sido objeto, es curioso porque este segundo supuesto se introdujo por la Ley Orgánica de 2003 para la garantía de la democracia de los ayuntamientos y la seguridad de los concejales, que es el de disolución de corporaciones locales por gestión gravemente dañosa para los intereses generales que suponga incumplimiento de sus obligaciones constitucionales, previsto en el artículo 61. Ya digo, se introdujo por esta ley orgánica, ¿no?, en materia antiterrorista y demás, y sin embargo el único supuesto en el que se aplicó, al hilo también del artículo 183 de la LOREG, fue por el Real Decreto 421/2006 de disolución del Ayuntamiento de Marbella, que se hizo aplicando estos preceptos. Como sabéis, yo os lo detallo ahí por si lo queréis leer, porque ahí se justifica un poco, primero, que se hace a propuesta de del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, segundo, que hay una gestión gravemente dañosa, que se ven afectados no solo el Ayuntamiento, sino que el Ayuntamiento forma parte de una institución general dentro del Estado, en fin, que hay un desacato total a sentencias judiciales en materia urbanística, etcétera, etcétera, y que todo ello da lugar a una intervención con el nombramiento, como sabéis, de una comisión gestora en esos casos, ¿no? El último supuesto de modificaciones sobrevenidas de la corporación es el de sustitución de concejales. En materia de sustitución de concejales, sabéis que también se introdujo una serie de novedades por la Ley Orgánica de 2003 de Garantía de la Democracia de los Ayuntamientos, que decía que cuando no hubiera miembros suficientes en la lista, titulares o suplentes, para sustituir al concejal que renuncia, que abandona, que fallece y, repito, no hubiera miembros suficientes en la lista, se podría acudir a otros ciudadanos que estuvieran en condiciones de aceptar el cargo y en los que no concurriera, lógicamente, una causa de inelegibilidad o de incompatibilidad. Yo creo que esto plantea alguna serie de cuestiones prácticas. Por ejemplo, la Junta Electoral Central, el 15 de octubre de 2001, dijo que no era causa de pérdida de la condición de concejal la no formalización de la toma de posesión, por cuanto ni la legislación electoral ni la de régimen local establecen un plazo para la toma de posesión, por lo que quien no hubiera formalizado la misma conserva la condición de concejal electo, ya hablamos antes de ello, en tanto no renuncia a la misma, por lo que deben convocarse nuevamente al concejal para la toma de posesión. Es decir, no cabe una renuncia tácita toda vez que se trata de un derecho constitucional, derecho fundamental, artículo 23, derecho de acceso a cargos públicos en condiciones de igualdad. La renuncia es revocable. Es revocable en un determinado momento procedimental. Esto también en algunas ocasiones suscitó dudas si desde el momento en que el concejal presentaba el escrito de renuncia en el registro de entrada del ayuntamiento ya no había una marcha atrás. Una vez expedida la credencial a favor del sustituto del concejal que había presentado la dimisión con carácter irrevocable, no puede admitirse el desistimiento de dicha decisión. Junta Electoral Central, acuerdo de 29 de febrero de 2000. Si el desistimiento se produce con anterioridad a la celebración del Pleno del Ayuntamiento, este habrá de tomar conocimiento del referido desistimiento, dejando sin efecto la toma de razón de la renuncia inicialmente formulada. O sea, que la propia Junta Electoral cambió de criterio. Y en 2001 dijo que aun cuando se haya expedido credencial a favor del nuevo concejal, si todavía no ha habido ese pleno de renuncia, cabe la posibilidad de desistir de esa renuncia inicialmente formulada. El Tribunal Constitucional, en sentencia 214/98, admitió el carácter revocable de la renuncia de un concejal hasta su sometimiento al Pleno del Ayuntamiento. Y con esto damos por rematada la sesión. Abrimos un turno de intervenciones, si queréis. No sé ahora si el formato implica algo más. En fin, si queréis podemos comentar todas aquellas cuestiones que se os ocurran. ¿Ninguna cuestión? No. Bueno, pues nada, por mi parte doy terminado. Sí, perdona, Berta. Sí. 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 Claro.
Sobre todo porque digo yo que vale la constitución de la ley de base.
Claro.
Lo que para que no tenga grupo político. No tiene grupo y no cobra grupo.
Claro. A mí me parece esa una solución muy válida. Es decir, si tú eres un concejal que formabas parte de una comisión informativa y pasas a no adscrito, bueno, pues te dejo en la misma. Tus derechos no son superiores, tampoco son inferiores. Y a las demás te dejo asistir con voz pero sin voto. Me parece una solución, la verdad es que muy correcta. ¿Qué ocurre? Que todo esto se entrelaza porque la participación política de los concejales se realiza a través del grupo político y entonces se entiende que es el grupo político el que canaliza a través de sus diferentes concejales esa participación en los asuntos de las comisiones para luego ir a pleno. El tema del Tribunal Constitucional, ¿para qué vale lo que tú preguntas, Berta? ¿Para qué vale la reforma? El problema, ¿cuál es? Que el Tribunal Constitucional lo único que mira es, ante un caso concreto, lo contrasta con la legalidad constitucional. Y entonces, por así decirlo, al Tribunal Constitucional la reforma en sí mismo, una reforma legal, le da igual. Él lo que dice es, a mí por encima de esta reforma legal está el jus in officium del artículo 23 y yo lo considero conculcado si esta persona no puede participar en las comisiones informativas, porque las comisiones informativas son un elemento fundamental para la formación de la voluntad del Pleno, ¿no? Ahora, a mí me parece que se le están dando derechos políticos superiores. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Me parece una decisión mucho más correcta esa. Y económicos también, porque además percibe asistencias a sesiones. Sí, os incluyo también, me parece ahí alguna sentencia que hemos pasado un poco por encima, que viene a decir también un poco eso, que no se ve ningún inconveniente, porque alcalde también podría ser de seguir en su grupo de origen, ¿no? No lo era, pero podría serlo, claro, sí.
Pero si fuese ahora, como después de las elecciones municipales,
Sí.
¿Qué harías ahora? ¿Tienes un concejal más que no se integra en ningún grupo?
Sí.
¿Qué le dices? Pues yo no sé cuáles serán tus derechos, entonces ¿cuál es tu materia?
Claro. Yo creo que sí. Yo creo que la jurisprudencia constitucional va por ese camino, sí. Mi opinión es que sí, sí. A pesar de que lo más probable es que si se integrase en el grupo por que concurrió a las elecciones, no formase parte de todas, porque los grupos lo que hacen es repartir las comisiones entre los concejales. Tú vas a esta, yo a esta, tú a estas dos, yo a esta otra. Pero a mí, efectivamente, eso es una pregunta, digamos, muy, muy correcta. Es decir, aquí no hay una situación anterior. Yo, el día primero, desde que tomo posesión, me enfado con mi grupo político y me voy a no adscrito, no me integro. ¿Cuáles eran mis derechos anteriores? Ninguno. Pues tiene derecho a participar en todas las comisiones informativas, entiendo yo, en base a esta jurisprudencia del Tribunal Constitucional. Sí. En el descanso me han preguntado algunos compañeros el tema de la ponencia. Me parece que la directora del curso, Conchi, arbitrará algún... Tú sabes, Berta, para... ¿Eh? No, digo la ponencia esta, lo... el. Sí. Quiero decir, si a alguien le puede interesar o tal, pues yo la enviaré a la... para que se cuelgue la página web, o si alguien tiene algún interés, pues tampoco. ¿Eh? Sí, ¿no? Vale, bueno, pues nada, yo seguiré un poco el procedimiento establecido por si alguien la quiere conservar o le interesa consultarla en algún sentido, pues supongo que se colgará en alguna página web o se enviará o no sé cuál es el sistema. Bueno, en fin. Pues por mi parte nada más, muchas gracias. Thank you.